Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, vamos a tratar de resumir las valoraciones y, bueno, lo que durante más o menos una hora se ha preguntado al director deportivo de Baskonia, Félix Fernández, durante el desayuno informativo que esta mañana hemos tenido en el BAC, los medios del Baskonia, Félix Fernández. Si esperan encontrar grandes titulares, grandes noticias como Dusko va a seguir, Dusko se va a quedar, este jugador va a seguir, este jugador se va a quedar, vamos a hacer oferta por él o alguna cosa de este tipo, no. El lugar ni el momento, ¿eh? Primero porque principalmente se ha explicado por parte de Félix Fernández que está todo muy reciente, que ahora mismo el club está en un periodo de reflexión y de autocrítica y que, bueno, pues están valorando muchas opciones que ya barajan, que están barajando, pero que se valoran. Esto es más o menos, ¿eh? Y que no hay ninguna decisión tomada ahora mismo. Y lo irán escuchando conforme vayamos lanzando, ¿no?, esos cortes que hemos seleccionado de la comparecencia de esta mañana, que, bueno, pues ha habido un poquito de todo, ha habido una explicación de muchas cosas y que, bueno, nos pueden dar más que noticias, contexto. Más que noticias, contexto. Lo digo porque yo creo que es la definición de lo que ha sido esta mañana. Entonces, vamos a empezar. Es cronológicamente, pero yo creo que es interesante, ¿no? Vamos a empezar por la valoración, ¿no?, para lo que nos habían convocado esta mañana, ¿no? Valoración de la temporada, una temporada en la que se ha entrado después de 5 años en los playoffs de la Euroliga y una temporada en la que se ha bajado 10 triunfos en la Liga ACB. O sea, de 28-6 a 18-16, y hablo de victorias derrotas. Montaña rusa.
Hemos tenido una temporada un poco montaña rusa, ¿no? Yo creo que hemos tenido una temporada donde no hemos tenido puntos intermedios, donde hemos vivido cosas muy, muy dulces y hemos vivido cosas muy, muy amargas. Yo creo que hemos ido teniendo problemas durante la temporada, al inicio sobre todo, entrando en una mala dinámica, tuvimos que hacer cambios para intentar reconducir esa situación. Y bueno, luego el año no ha sido fácil, ¿no? Ha sido un año complicado, ¿no?
Bueno, ha sido un año complicado principalmente porque ya se torció desde el primer momento en el que empezó Joan Peñarroya su trabajo. Luego explica un poco también qué pasó con Peñarroya. Bueno, lo puedo hacer yo rápidamente, ¿no? Se optó, siempre ha optado y ha creído en Joan Peñarroya el equipo, que por eso hacen y ejercen esa cláusula que tenían para ampliar la contratación del técnico catalán con Baskonia, que el equipo no empezó bien, que se tenía que tomar una decisión y se tomó la decisión de rescindir a Joan Peñarroya y contratar, porque en ese momento ya había más entrenadores, dice. Estaba Dusko Ivanović y el técnico montenegrino, eso sí que lo van a escuchar, es un hombre muy querido en el club, es un hombre muy querido en Baskonia y además están muy contentos con el trabajo que ha realizado en esta temporada, a pesar de esos momentos amargos, ¿no?, del que decía el propio Félix Fernández. Por cierto, claro que se le ha preguntado por esos momentos, ¿no?, de incertidumbre de Joan Peñarroya, que no sabía si iba a seguir o no con Baskonia, y en los que, bueno, pues incluso Luka Banki, ¿no?, fue uno de los entrevistados por el equipo baskonista. Bueno, pues se ha explicado claramente que, bueno, como en el caso, por ejemplo, de Fontecchio, hay decisiones que se deben tomar de la noche a la mañana. Pues se durmió Montecchio con contrato con Baskonia y se levantó con un contratazo en la NBA, ¿no? Pues Baskonia siempre está hablando, dice, con mucha gente para poder tomar decisiones muy rápidamente una vez que ya sabe lo que piensa en cada interlocutor, ¿no? Y eso, en este caso, también lo tenían claro con Peñarroya, que no está mal o no está de más tener en cartera entrenadores por lo que pueda ocurrir. Bueno, dicho lo cual, vamos con el momento dulce, ¿no? Momento dulce de la temporada, sin duda, octavo puesto de la Euroliga, play-in superado y estar entre los 8 primeros.
Hemos vivido una Euroliga realmente exitosa, ¿no? Yo creo que es una Euroliga extraordinaria. Entrar en el play-off después de 5 años, pero yo quedarme más con lo de los 5 años que no estábamos metiéndonos en el play-off, me quedaría en que la Euroliga, bueno, pues cada vez es una una competición cada vez más exigente, con equipos sumamente mucho más poderosos económicamente, pero no nos ha servido de excusa. Lo mismo que digo que en la ACB no nos tiene que servir de excusa este tipo de cosas, en la Euroliga tampoco, ¿no? Yo creo que la Euroliga que ha hecho el equipo es maravillosa. Hemos competido, hemos mejorado lo que el año pasado nos costó, que era ganar partidos fuera de casa. Este año lo hemos hecho y eso nos ha dado ese equilibrio, digamos, al equipo, pues para estar en ese merecido puesto, ¿no? Además, con un nuevo formato como es el play-in, que aunque este año habíamos quedado octavos, yo lo sigo valorando como algo positivo, porque te da la competitividad hasta la final, hasta el final de la competición.
Bueno, les gusta el play-in a Baskonia, normal, a mí también me gustaría, porque estar entre los 8 primeros es muy difícil, pero entrar entre los 10, bueno, es más fácil. No digo que sea fácil, pero lo es, y ahí Baskonia puede rascar. Claro que sí, yo también lo veo claro. A partir de aquí, el problema, o vamos a decir, el momento amargo se ha vivido en la Liga ACB. Lo hemos dicho antes, de 28 partidos ganados, este año se ha pasado a 18. Claro, y te has quedado fuera de la Copa, y Baskonia se ha quedado fuera también del playoff. Bueno, pues aquí un poquito de autocrítica.
Hemos vivido una ACB donde en ningún momento hemos estado a la altura que se requiere para un equipo como es Baskonia. En todos los momentos nos hemos quedado en el casi, ¿no? Porque en Copa del Rey estuvimos en el casi de meternos, ¿no? Con un triple empate. En el playoff jugándonoslo en la última jornada. Pero eso no es ningún tipo ni de excusa ni de justificación para que Baskonia tenga que estar en la Copa del Rey y tenga que estar en el playoff de la Euroliga. O sea, en el playoff de la ACB, perdón. Es un momento que ha sido decepcionante, es un momento decepcionante para todo el vasconismo, para el club y para el equipo, y creo que de eso lo debemos primeramente de asimilar, que ya estamos en ello, lo debemos de entender y luego lo debemos de corregir, ¿no? Yo creo que debemos de ser conscientes de esa situación, de que debemos de tener durante el año pues esa atención o esa concentración para evitar esta situación.
La pregunta siguiente es muy clara. ¿Por qué? Porque el nivel en una competición y el nivel, pero muy por debajo, en la otra.
Eso lo hemos hablado y lo hemos cuestionado, ¿no? Ese focus o esa atención en las dos competiciones es un poco lo que igual no hemos sabido entender. Yo creo que, aunque lo hablas, lo explicas y demás, bueno, es complicado. Es complicado que los... o no lo hemos sabido transmitir, que también puede ser. Que no hemos sabido transmitir ese punto, digamos, de... Y es una de las cosas a mejorar. Cuando os decía y analizábamos la temporada y hablábamos de que obviamente tenemos que mejorar cosas, claro que sí. O sea, claro que debemos de hacer autocrítica y debemos de hacer cosas para que no se vuelvan a repetir otras, ¿no? Y las que han funcionado, potenciarlas para que sigan funcionando. Esto es así. Pero bueno, igual ha sido un poco una falta, digamos, de atención, que piensas que luego lo vas a solucionar y luego no lo solucionas. O empieza el partido y dices, bueno, en la segunda parte me pongo y lo saco. En la segunda parte quieres y no puedes, ¿no? Y de ahí se nos han ido muchas veces los detalles. Tú piensas un poco en la Liga ACB, si tienes dos victorias más, estás cuarto. O sea, esta es la realidad que tienes, ¿no? Y entonces dices, bueno, dos victorias más. ¿Dónde se me han escapado dos victorias? Echas para atrás y dices, joder, pues el partido de Bilbao, el partido de la prórroga, el partido no sé qué, la final que nos jugábamos aquí, que no entendimos que era una final, el día de Girona, que no entendimos que era una final para nosotros, ¿no? Entonces, son detalles que no te llevan a estar en el sitio.
Bueno, entonces, este no falta de comunicación o déficit de comunicación, o mala interpretación también, ¿no? Porque la comunicación tiene un emisor y también tiene un receptor. Así que no sé exactamente, porque ha dicho a los dos, ¿no? No hemos sabido, decía Félix Fernández, no transmitirlo, y tampoco los jugadores creo que han sabido recepcionarlo, teniendo en cuenta que no entienden que el partido contra el Girona, donde te juegas el playoff, al menos la octava plaza, ganando en casa, no sean capaces de jugarlo como una final. Aquí también lo dice Félix Fernández, ¿no? Entonces, otra de las razones también que se ha hablado, ¿no? De la mala liga que ha hecho Baskonia es el cansancio, ¿no? Esa plantilla corta. Más bien que plantilla corta, yo creo que hay que decir el uso de plantilla. En ese sentido, aquí también ha estado crítico Félix Fernández.
Bueno, a nosotros nos gustaría tener 16, 17, 18 jugadores. Y además, si fueran todos de Vitoria, mejor. O sea, fíjate lo que te digo, ¿no? Pero bueno, al final el mercado da lo que da. Y nuestras limitaciones económicas son las que son. Entonces, tenemos que ir a inicialmente a jugadores que realmente, no por tener 14 o 15 jugadores, va a ser mejor, va a ser peor. Lo que sí hay que buscar es que sean 12, 13, 14 los jugadores que sean, pero que sean jugadores que puedan aportar y que nos puedan ayudar, ¿no? Unos en una mayor medida, pues que sean jugadores más puntales, y luego otros jugadores, bueno, pues que ayuden o arropen a esas situaciones. Debemos de ser más inteligentes en ese sentido, o sea, debemos de intentar de alguna forma, que en esta temporada tan larga, tan exigente a todos los niveles, podamos, digamos, utilizar o tener la utilización de más jugadores.
Dice ser más inteligentes a la hora de gestionar esa plantilla, ¿no? Pero también, al mismo tiempo, se le ha preguntado por Dusko Ivanović, cuál es la valoración, ¿no? Y él también ha dicho que entienden un poco lo que ha hecho Dusko, teniendo en cuenta las circunstancias en las que llega, el objetivo que tiene inmediato y cómo todo se le ha ido agolpando en el tiempo por la cantidad de partidos, 73, hay que decirlo, ¿sí? No se ha jugado playoff ni Copa del Rey, ¿no? 73 partidos y con muchas exigencias encima que ha tenido que ir sorteando prácticamente día a día.
Respecto a lo que me dices, ¿no? De los jugadores que juegan más, que juegan menos, la plantilla de 13, con 6, 7, 8 jugadores, digamos, más importantes en lo que es la participación del juego. Bueno, esto es uno de los debes que tiene el club, que tiene el equipo, ¿no? Lo que es, porque si juegas 73 partidos, tienes que intentar, digamos, que los 12, 13 jugadores o los jugadores que tienes en plantilla, bueno, aporten, ¿no? Sí es cierto que la entrada, y esto lo tengo que poner en defensa de nuestro entrenador, ¿no? De Dusko Ivanović, él llega con una situación que no es fácil. Cambiar esa dinámica que nos obliga a tener que hacer un cambio en esa dinámica porque nos veíamos, por los resultados, abocados a una situación que debíamos de cambiarla y estábamos en la obligación de tomar decisiones, que es lo que hicimos. Bueno, ya quieras o no, vas un poco con el freno de mano echado, ¿no? Ya los resultados en ACB ya te empiezan a apretar, ya te empiezas a necesitar ganar partidos para, pensando en meterme en Copa del Rey, para situarme bien en la clasificación, y lo mismo te ocurre con la Euroliga, ¿no? El ganar partidos para, digamos, seguir en esa línea donde ha estado el equipo. Esto te aboca a una situación, digamos, de intentar buscar soluciones por el camino. Está claro que, bueno, pues igual no han sido las mejores decisiones o no nos han dado ese punto de aportación que pensábamos que ciertos jugadores que luego hemos integrado en el equipo nos iban a dar ese salto. Pero bueno, esto ocurre en deporte y ocurre en el baloncesto y ocurre en todas las disciplinas.
Esto nos lleva evidentemente a Dusko Ivanović, ¿no? Porque ahora es momento de qué va a pasar, de la noticia. ¿Va a seguir Dusko Ivanović? ¿No va a seguir Dusko Ivanović? ¿Va a aparecer otro entrenador? Como dicen ellos, de los que ya han estado hablando, porque como siguen hablando con muchos de ellos, es muy probable que, si no es Dusko Ivanović el siguiente inquilino del banquillo vasconista, ya hayan hablado con el que vaya a ser. Aunque de momento la frase en cuestión de futuro es todavía no hay nada definido.
Bueno, nosotros no hemos tomado todavía ninguna decisión respecto a nada. O sea, hace 4 días que hemos acabado. Estamos asimilando todo. Hemos acabado anticipadamente a lo que pensábamos que íbamos a acabar. Entonces, bueno, pues estamos en un momento ahora mismo de pensar las cosas, de hablar con todos los protagonistas, con todos los jugadores. Yo la valoración que hago de Dusko Ivanović es muy positiva, si te soy sincero. Yo creo que Dusko Ivanović es un hombre de la casa, es un hombre que entiende el vasconismo al 100%. El vasconismo entiende a Dusko al 100%. Yo creo que eso siempre ha sido una relación bidireccional. Dusko Ivanović viene a Vitoria en un momento donde nosotros necesitábamos un cambio de rutina, un cambio de situación en la que nos encontrábamos, y Dusko Ivanović nos lo da y bueno, y ahí está el resultado, ¿no? Obviamente en Euroliga estábamos en una situación complicada, da ese salto de competitividad que no es nada fácil porque debemos de tener en cuenta los proyectos que hemos dejado por debajo en la Euroliga, proyectos no llamados a estar en playoff o en Final Four, sino proyectos llamados a ganar la Final Four, y los hemos dejado por abajo este año. Y eso dice muy bien, habla muy bien del trabajo del equipo y sobre todo también de Dusko Ivanović, porque él es gran partícipe de esta situación. Yo es que valorarte el trabajo de Dusko, su implicación, su mentalidad, su día a día, cómo ha llevado al grupo y cómo se ha relacionado con el grupo, vamos, es maravilloso. Yo además solo tengo que decir una cosa, ¿no? La relación del grupo y cómo ha sido este grupo, yo estoy muy orgulloso. El otro día en esta sala que hicimos la cena de despedida, se lo dije a ellos, no hay nada que reprochar al grupo ni al equipo. O sea, lo han dado todo, estamos muy orgullosos de ellos, y ha sido un grupo maravilloso durante todo el año. O sea, ha sido un grupo, vamos, con una relación extraordinaria entre ellos y se ha visto luego en el campo.
Bueno, pues aquí desmintiendo también algunas de las informaciones que últimamente han traído cola, también es verdad, y que el propio club también ha hecho más grandes, emitiendo comunicados, como esto de las relaciones, ¿no?, entre el grupo. También ha hablado de Alfredo Salazar, diciendo que evidentemente él tiene mucha ilusión, él convive, dice el director deportivo, que convive con él en el mismo despacho y que es una cuestión de Alfredo Salazar, pero que no tiene nada que decir y que será el propio secretario técnico de Baskonia, si se va a retirar o no, el que tenga que anunciarlo. Y del patrocinador, tampoco ha querido hablar, no había patrocinador esta temporada para Baskonia y ha dicho que es una cuestión del departamento correspondiente, que además está haciendo, dice, un muy buen trabajo. Así que, dicho lo que ha pasado, dicho lo más significativo sobre el uso de los jugadores de la plantilla, sobre el técnico, sobre la autocrítica de la Liga ACB y esa comunicación y esa recepción que no se ha producido este año entre el club y la plantilla, al menos en el campeonato doméstico, que sí se ha producido, evidentemente, en lo que se refiere a la Euroliga, con ese buen sabor de boca. Vamos con los nombres propios. Bueno, pues, por ejemplo, vamos con Howard y un poco el futuro del juego vasconista. ¿Va a pasar el futuro del juego vasconista por ese 38% de uso de balón que tiene Howard, por ese juego absolutamente de palomitas, ¿no?, de 100 puntos, y por ese juego que recibe 3.000 en la Liga ACB, por ese juego donde todo el mundo es capaz de anotarle una puntuación muy alta a Baskonia desde ya el inicio de partido? Pues no es la idea.
Bueno, yo creo que ese cliché, ¿no?, que puedo entenderlo, ¿no?, porque es un análisis que dices, Marcus Howard, ¿no?, es un torbellino ofensivo, ¿no? Yo creo que es algo innato, ¿no? Es algo que hace mucho tiempo que no es que no veíamos en Baskonia, sino que no veíamos a nivel europeo, ¿no? Pero eso no significa que atrás tú no te pongas. Eso no significa que tú no tengas tu sistema o tu estabilidad defensiva, ¿eh? O sea, no son cosas, digamos, contraproducentes o contradictorias, no, para nada. O sea, es más, yo creo que el Marcus, hablo de Marcus porque has mencionado a Marcus, ¿no?, que puede ser, digamos, ese faro ofensivo, defiende mejor este año que el año pasado. Eso está claro, ¿no? ¿Por qué? Porque es un jugador más maduro. También es cierto que él te da en el campo cosas o situaciones en el juego que atrae mucha atención sobre el rival, y eso da muchos espacios en lo que puede ser en ataque. Pero a lo que te refieres a nivel defensivo, obviamente es una de las asignaturas de mejora del equipo, porque el equipo necesita mejorar en defensa. O sea, necesita tener esos automatismos, esa presión, para luego poder atacar en mejores condiciones. Nosotros somos esa opinión. Si tú tienes una buena defensa, tu ataque va a ser siempre mejor, porque vas a tener más opciones. Si juegas a 100 puntos, hay días que no metes, no haces los 100 puntos, pero el otro te ha hecho 100 puntos. Entonces pierdes el partido. Bueno, es buscar ese equilibrio. ¿No es fácil? Claro que no es fácil. Pero bueno, son las cosas que debemos de mejorar.
Bueno, pues esto nos da pie a preguntar también por qué estos contratos tan largos, ¿no? Howard se le ha renovado en octubre y ahora, dos años más, hasta el 28. Atadas, evidentemente, hasta el 2029. Capitán para muchísimo tiempo, un canterano. Se fichó pagando un buyout, o sea, pagando una rescisión de contrato de 750.000 euros a Gran Canaria por Khalifa Diop, que no ha tenido este año. También vamos a escuchar algo de Khalifa Diop. Pero está cambiando ahora la política de fichajes de Baskonia, que solía ser un 1+1 para los jugadores más contrastados y un 3 años más o menos para los jugadores en los que, bueno, depositaban confianza, ¿no? El primer año para adaptarse, el segundo para llegar a su tope, al menos en la época vasconista, para poder venderlo antes de llegar el tercero, y ahora estamos hablando de 4 años, 5 años en la contratación. ¿Por qué?
O sea,
por esto.
El mercado, lo que tú antes creías que no puede suceder, sucede. Con cláusulas de salidas que dices, es imposible, sucede y ocurre. Entonces, por eso te decía que lo que antes valía 5 ahora vale 10. Entonces, bueno, hemos entrado en una inflación de mercado que es brutal. Y eso es un análisis que, bueno, pues que debemos hacer los equipos, y que sobre todo a nivel europeo hay que hacerlo, ¿no? Todas estas cantidades que salen, ¿no?, que muchas veces vosotros publicáis o que salen en los medios de comunicación y tal, son cantidades muy, muy importantes en lo que es el baloncesto. Tú eso lo miras a 5 años atrás y decías, esto es imposible. No, no, pues es posible, ¿no? Y está ocurriendo, ¿no? Esto es como todo también, todo sube y luego al final todo bajará, ¿eh? O sea, esto es así, ¿no? Tenemos ahora mercados muy agresivos, como puede ser el serbio, pero hemos conocido el baloncesto serbio hace unos años, ¿no?, donde estaba abajo y ahora, bueno, pues ahora de repente está arriba. O los griegos, ¿no? Pues ahora están en una situación de que está entusiasmado y, bueno, pues es como todo. Bueno, pues es buscar ese equilibrio, ¿no? Pero, joder, como llevamos tantos años, pues hemos visto de todo, ¿no? Pero sí nos ha obligado a tener que tomar decisiones, porque además creemos que los puntales hay que cerrarlos y debemos de construir. Y debemos de construir, bueno, siempre lo hemos hecho, ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces igual luego las informaciones las hemos sacado más adelante, pero siempre nos hemos intentado adelantar a las situaciones.
Nombres propios, venga. Ya hemos hablado de Marcus Howard. Moneke y Cody tienen contrato. A Cody, evidentemente, no les importaría en absoluto ampliarlo.
Todas las palabras que yo pueda decir respecto a Marcus me caían cortas. Pero el resto de jugadores, como hablas de, por ejemplo, Cody o el mismo Chima Moneke, son jugadores que tienen contrato con Baskonia. Obviamente, bueno, pues tienen sus, como en todos los contratos, pues existen cláusulas, existen situaciones por ambas partes y demás. A mí me encantaría que continuaran todos, que continuaran estos jugadores, que continuaran, porque además han demostrado que han sido puntales en Baskonia y que han dado el do de pecho por Baskonia. Pero estamos ahora en un momento, bueno, de hablar, de negociar, de, bueno, de trabajar. Estamos en ese momento de trabajo. Y además ese trabajo, si te soy sincero, debe ser silencioso, ¿no? Porque todo lo que yo pueda decir puede perjudicar. Y obviamente no vamos a hacerlo, ¿no? Pero sí, obviamente, vamos a ser ambiciosos. Vamos a intentar ser ambiciosos. Lo mismo que hemos hecho con Marcus, o lo mismo que hemos hecho con Tadas, o jugadores que tenemos ahí, como puede ser Khalifa, que esperemos que este año sea su año, o el mismo Rocas, que es un jugador en crecimiento, estos jugadores que comentábamos antes, son jugadores que el próximo año jugará mejor, seguro.
Bueno, pues ambiciosos con estos jugadores que parece que les han gustado. Hay que hacer, yo que sé, alguna matización, ¿no? Como han encarado ciertos momentos de la temporada, también es bien cierto, pero quizá también recubriendo esta base puedan, pues, solventar, ¿no?, los problemas que ha habido en esta temporada. Pero bueno, está claro que los jugadores con contrato largo, Baskonia tiene la intención de quedárselos y ha hecho un contrato largo para poder tener una cláusula de rescisión más alta, y en el caso de que se quieran ir, pues realmente Baskonia tenga ese dinero para poder invertir en este mercado inflacionado, ¿no?, que ahora mismo hay en el baloncesto. Pero bueno, vamos con más nombres. Khalifa, ya lo ha dicho, Khalifa Diop tiene que ser el hombre de la temporada que viene.
Khalifa no ha tenido suerte este año, ¿no? Porque además, cuando hacemos todo este cambio del entrenador y demás, él tiene problemas de espalda. Y es cierto que, bueno, pues le cuesta. Está ya en su fase de recuperación, cuando con la llegada de Dusko Ivanović también teníamos las necesidades de resultados. Y entonces, bueno, pues le ha costado entrar en este sistema. Se rompe la mano. Es ya, bueno, pues la finalización de su temporada. Ahora mismo, ¿cómo está la mano? Está mucho mejor. O sea, yo creo, está ya tocando balón, está ya botando. Te hablo de memoria, yo creo que primeros de julio ya creemos que tendrá el alta. Eso significa que, bueno, pues que de cara a la pretemporada va a estar sin ningún problema. Y además está, bueno, pues está aprovechando el tiempo, ¿no? Porque, bueno, es una mano, ¿no? Pero, bueno, físicamente Óscar vive con él, ¿no? Óscar y Hugo viven con él. O sea, están todo el día trabajando. Y además es un chico con muy buena cabeza, con muy buena capacidad de trabajo, y sabe que el próximo año debe ser un año suyo, ¿no? Cuando hablas de que nosotros hemos tomado a veces decisiones de apuestas, ¿no? Es decir, bueno, hemos pagado un buyout, ¿no? Por un jugador, que a veces dices, bueno, es un poco lo que hablamos, ¿no? Creemos que es un jugador que puede llegar a un nivel importante. Estamos hablando de un jugador de formación, ¿eh? Entonces, bueno, todo eso tiene un valor. Pero nosotros obviamente confiamos en Khalifa totalmente.
Otro pívot es Costello. Acaba contrato. ¿Les gustaría que siguiera Valencia? Parece que llama todas las puertas ahora mismo. ¿Seguirá Costello?
Yo no tiro la toalla por ningún jugador. Además, el que me conoce o el que nos conoce en Baskonia, nosotros en los despachos no tiramos la toalla nunca por nadie y preguntamos por todo. El tema de Costello es un jugador que lleva 3 años en Vitoria, tiene 30 años, jugador con mucha madurez ahora mismo, con mucha inteligencia en el juego, y a mí me encantaría que Marc continuara con nosotros. Entonces, bueno, estamos en un momento de trabajo, de analizar las cosas, y bueno, veremos a ver luego cómo podemos conformarlo y demás, pero obviamente es un jugador con un valor importante. Y el resto de jugadores, te digo porque hablo de Costello, pero bueno, estamos en un momento de pensar las cosas, de analizarlas y iremos tomando.
Vamos con Kotsar. Antes de decir que lo de Chima Moneke no era solo un esguince, sino también un edema óseo. Y esto le ha tenido, pues evidentemente, fuera de la fase final, el rush final del campeonato para el equipo. Kotsar
sí es cierto que tiene una molestia, tiene un problema en lo que es su hombro. Y bueno, de eso se tiene que recuperar. Bueno, está en ello, está en el trabajo, está con los médicos y bueno, en el futuro ya veremos a ver en qué acaba, ¿no? Pero bueno, dejarnos unos días para ir tomando decisiones. En un principio no, pero es como todo. Luego lo tendrán que valorar en profundidad y analizarlo. Y luego también será una decisión de él respecto a qué puede hacer o qué debe de hacer.
Decisión de él, qué puede hacer o qué debe hacer. No sé, un palito aquí, ¿eh? Yo creo que un palito. Este hombre está lesionado, está jugando y no tenemos ni idea, ni nadie ha comunicado de Baskonia qué tiene. Ha tenido que cambiar el tiro, nos lo han dicho desde Estonia. Que ha cambiado el tiro porque le dolía el hombro, porque no puede. Bueno, estas cosas de Baskonia que no es de ahora, las cosas como son. Bueno, vamos con los cupos, ¿no? Rayeste y Dani Díez seguirán. Los cupos son muy importantes para alargar el uso del equipo, sobre todo en Liga
C. Nosotros no hemos tomado todavía ninguna decisión respecto a Dani o a Sander, ¿no? Obviamente, yo solo tengo palabras de agradecimiento y positivas hacia estos jugadores. Dani por muchas cosas y Sander, bueno, porque es un chaval que ha estado con nosotros desde muy pequeño, ¿no? Vamos a ver, también tenemos jugadores por abajo, ¿no? Tenemos jugadores como Osman, como Pavel, como Ondra, como Bit. Tenemos jugadores que, bueno, vamos a ver cómo de alguna manera podemos ir integrando y cómo los podemos ir definiendo en lo que es el equipo.
¿Cómo le suena eso, eh? Pues a que quizá adiós. Bueno, veremos. Por último, Vania Marinkovic ha confirmado que sí, que se va, que no. Que le han hecho una oferta, lo intentaron, pero que ya parecía que. A pesar de que Baskonia ha sido importantísimo en su carrera, pues que ya estaba pensando en otra cosa. Partizan parece que va a ser su destino. Bueno, pues esto es más o menos lo que ha sido la mañana, informativamente hablando, de contexto, no demasiado informativa, pero sí de contexto de lo que quiere hacer Baskonia o cómo lo quiere hacer. Veremos qué pasa en las próximas fechas.
Deportes. COPE más Vitoria. Estar informado.
Hemos vuelto, ¿no? al, a las sintonías habituales de toda la temporada. Bueno, el Deportivo a la vez, nada, un minuto para contarles lo que venimos contando en COPE, ¿no? Que, bueno, está muy avanzado ya el acuerdo, que estaba ya calentito la semana pasada, a pesar de las pocas reuniones y los muchos partidos que tiene el Deportivo a la vez, pero el acuerdo para la continuidad de Luis García Plaza para los próximos dos años, hasta la 2025-2026, a falta de los últimos flecos y sobre todo que pase ese partido, esa fiesta, que ya tiene todo vendido para el sábado a las 9 en ese partido frente al Getafe. Bueno, pues la semana que viene es muy probable, porque está muy avanzado todo, que ya Luis García Plaza amplíe dos años más su contratación con el Deportivo a la vez y sume un periodo de cuatro años, si todo va bien, al frente del equipo, en el que pues ha ascendido y ha mantenido al equipo a falta de cuatro jornadas, o sea que no está nada mal. Así que esa es la noticia del día, con la que terminamos precisamente las 4 de la tarde. Gracias, hasta mañana. Agur.